Ser Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Sí, suena estas sintonías que hablamos de Fórmula 1 y además en esta ocasión suena de forma especial. Gran premio de Fórmula 1 en Madrid, en el Madryn, que los que han podido estar sobre el terreno dicen que es un circuito espectacular, un circuito que combina urbano y circuito como tal, y la verdad es que es una maravilla. Por lo menos las impresiones que yo he llevado por la televisión son fantásticas, pero allí sobre el terreno, Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
José Antonio Ponsetti, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz madrugada.
E Isaac Prada, hola Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Primeras impresiones del circuito, Balseiro?
Bueno, para mí un circuito muy diferenciado, que tiene un sector espectacular, el intermedio, el permanente, vamos a decir. Y no me quiero quedar solo con eso, también todo el despliegue del paddock, del edificio del pit lane en la zona más de IFEMA, donde están, sí, los pabellones, a mí me recuerda a los grandes eventos de Fórmula 1 de ahora, de Norteamérica, sobre todo de Miami, de Las Vegas, son los ejemplos más claros, pero estamos en Europa y luego arriba en Valdebebas tienes pues una sección digna de los mejores circuitos de la vieja escuela tradicionales, con las ventajas que tiene de estar tan cerca de una gran ciudad como Madrid, pero mi impresión, además a pie de pista en la zona de la Monumental, las curvas anteriores y posteriores, es espectacular. Los coches pasan muy cerca de las gradas, que eso también es una ventaja. La sección es realmente complicada, hay curvas ahí difíciles, por eso ha habido tantos accidentes, no en Fórmula 1, que solo ha habido uno afortunadamente, el de Imbolc, que una bandera roja, pero en Fórmula 2 ha habido 3 o 4 banderas rojas y en Fórmula 3 también hemos visto varios incidentes, y no lo digo como una crítica, lo digo como un halago al circuito.
Ponsetti, ¿tú que has estado también?
Yo me parece que no sé si alguien se imaginaba que lo que iba a hacer Madrid es precisamente este circuito. Yo creo que hay mucha gente, y me consta, del circo de la Fórmula 1, que se han quedado gratamente impresionados, porque como muy bien decía Balseiro, está a nivel de Las Vegas y Miami, probablemente es mayor que Miami y está más cerca quizá de Las Vegas. Y es absolutamente impresionante, ¿eh? Todo lo que hay, todo lo que se ha montado, con sus historias de circuito que se estrena, ¿eh?
Claro, es novato,
con sus cosas, primer año. Claro, y con sus novatadas, con las cosas que están pues llegando. Yo creo que básicamente si he echado en falta algo, y escucha, más que una crítica, es algo para, oye, para el año que viene estaría bien que pusieran más señales a la hora de saber por dónde hay que acceder a los distintos puntos, porque la gente que va a una parte del circuito, de repente, si se ha equivocado y ha entrado por la otra, no va a poder llegar a la parte que le tocaba, salvo que dé toda la vuelta al circuito, que no te queda otra, que es claro, lo que tienes que hacer. Y nada, y luego la anécdota del día para mí, la anécdota más divertida que he vivido hoy, de esta de las novatadas, el lío que ha habido con los carritos de eléctricos de golf, porque son el medio de transporte para muchos de nosotros, incluidos los periodistas, pero también para la gente que se mueve y que va y que viene del paddock. Alguien no había calculado que hay horas punta en donde sale muchísima gente de muchos lugares y que se acaban las baterías de estos carritos. Entonces han tenido que diseñar un plan de emergencia para que permanentemente se estuvieran cargando las baterías eléctricas de los carritos para no quedarse sin carritos en los momentos más divertidos, que era el momento que salía la gente para corriendo, para unos para ir al parking, otro para irse a otro lado. Y bueno, ha sido un lío divertido, y hay una parte muy cerca de la zona de prensa que Balseiro igual ni se ha fijado, más hacia el pabellón 7, en donde hay cientos de carritos aparcados, enchufados, para poder tener listos esos carritos para ir y venir.
Ahora desgranamos más cosas del circuito, de este gran premio, pero Prada, ¿tu impresión del circuito?
Bueno, pues aparte de los carritos, que yo creo que el año que viene van a tener que tener ERS o algo de recuperación de energía o algo para el tema de las baterías, el circuito yo creo que hace honor a su nombre.
Híbridos enchufables, Prada, para el año que viene.
Sí. Yo creo que hace honor a su nombre de Madryn, porque tiene alguna zona loca, sobre todo la Monumental, esa curva 12, la zona de la curva 12, el sector 2 intermedio que decía Balseiro. Para la gente que no lo ha visto, es la curva peraltada más larga de cualquier circuito de Fórmula 1. La gente puede pensar en Zandvoort, en otros circuitos y al final es una zona espectacular. Los mismos pilotos han visto que te puede poner al límite y puede castigar mucho los neumáticos, el coche, encima algún toque. Y por lo demás, el circuito pues combina, como decía también Ponseti, ¿no? Combina elementos de circuito permanente con tramos urbanos, muy parecido a Miami en muchos aspectos. Y bueno, pues la parte también de todo el circo alrededor, pues muy bien conseguida, como ya decíamos. Pero a nivel de circuito, los pilotos muy, muy encantados después de dar esas primeras vueltas. Todos se divierten un montón en un nuevo circuito de la Fórmula 1. Y bueno, pues al final es un honor, ¿no? Ver el nombre de Madrid en los, sí, tanto, en los archivos de Fórmula 1. A ver qué tal las primeras carreras. Sobre todo la pregunta del millón es la degradación de los neumáticos que van a tener, porque nadie conoce todavía,
¿sabes?,
suficientemente.
Prada, sabes que están encantados con el asfalto los pilotos, ¿eh? Que sí, dicen que es probablemente, si no el primero, el segundo mejor asfalto que han encontrado en todo el circo de la Fórmula 1.
Hay que tener en cuenta que cuando vamos a circuitos míticos donde recordamos carreras maravillosas como Brasil u otros circuitos, los han tenido que reasfaltar continuamente, tienen un montón de problemas, circuitos con asfalto distinto en una zona y en otra, y luego dan carreras espectaculares, pero al final ese es un aspecto crítico y bueno, ya veremos la degradación de los neumáticos, como decía, que es un elemento crítico, pero en cualquier condición, si hubiera, pues no va a haber, pero si hubiera condiciones de lluvia en cualquier año, pues al final eso es también fundamental para que la seguridad de los pilotos, el aquaplaning, se pueda correr con agua y es un elemento también clave para los futuros años de Madrid en la Fórmula 1. Pero espectacular, muy buen comienzo, muy buena nota para el circuito de Madrid.
Sí, os puede parecer una chorrada, pero yo como madrileño que soy, pues me siento muy orgulloso. El hecho de la Fórmula 1 haya llegado aquí a Madrid, sino que además la impresión y que haya sido tan espectacular y que la acogida ha sido tan buena, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Ahí me toca un poquito como madrileño y muy orgulloso de que esto haya ido tan bien.
Sobre todo, Iago, porque hace cuatro días, no me voy más atrás, hace cuatro días seguíamos hablando todos de si llegarían a tiempo, de si esto estaría, de a ver qué nos encontraríamos. Te recuerdo que un poco la lectura de lo que se hablaba hace poco era, bueno, ya veremos, a ver qué, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando hemos visto el a ver qué es lo que estás diciendo ahora, ¿no? Joder, vaya pedazo de circuito.
Qué guay, qué guay. Y luego tiene esa curva, que además hasta el nombre mola que le han puesto, la Monumental, que es la curva 12, que es una parabólica espectacular. No sé si habéis tenido la oportunidad, los que habéis tenido el circuito, de patear, porque dicen que la curva es impresionante. ¿Cómo es sobre el terreno esa curva?
Pues es muy larga, muy larga. Los 500 metros hacen justicia. Además, son como varias curvas en una, ¿no? Según la vas recorriendo, te das cuenta de que tiene varios radios, varias zonas con más o menos desnivel hacia el exterior de la curva. Empieza más cerrada, se va abriendo y luego tiene una especie de tobogán ya en la salida hacia arriba y luego hacia abajo. Eso se ve muy bien desde la siguiente curva, desde la 13, que los ves llegar en línea recta. Debía haber sido eso un punto de adelantamiento, aunque yo le preguntaba a Carlos Sainz el otro día y me dice que ya se ha quedado la siguiente a la Monumental como una curva demasiado rápida como para intentar una maniobra de adelantamiento, pero es espectacular. La Monumental tiene como dos compresiones, los coches golpean dos veces con el asfalto en medio y a la salida de la curva. Eso que es lo que pasa, que también es un quebradero de cabeza para los equipos, que van a tener que regular muy bien las alturas del coche para que no raspe en el asfalto, porque si raspa demasiado podrían ser descalificados. Entonces, el punto sobre el que prácticamente tienen que configurar el coche en este circuito de Madrid es la Monumental, es la clave de todo.
Claro, es que claro. Si no haces bien los deberes para la Monumental, que por cierto, Balseiro está contándolo perfectamente y que está mucho más inclinada de lo que a simple vista parece.
Eso es lo que
parece,
me han contado, que ponerte de pie es...
No, te lo juro, la parte de arriba es como, venga, vamos a subir este pico que no sabía yo que había una montaña aquí, ¿sabes? O sea, que te da la sensación de que está menos inclinada, pero que está muy inclinada, pero que hablando con los pilotos y lo estaba contando...
Es muy rollo NASCAR,
va a cero.
La curva,
claro,
esa,
y que si no regulas bien la Monumental, tienes que ir más alto por culpa de la Monumental. Probablemente en todo el circuito irías, y esto el ingeniero nos lo puede contar mejor, en todo el circuito irías más bajo, pero no puedes porque en la Monumental, si no, rascas. Y entonces la Monumental te obliga a subir el coche, cosa que te obliga en el resto del circuito a ir con más cuidadito, y así vamos, que ha habido sustos para vender.
Prada, lúcete ahí.
Pues sí, es que al final es una inclinación del 24%, para que la gente se haga una idea. Esto es más empinado que cuando sales en un avión de los que suben mucho. De algún aeropuerto en zona montañosa, pues al final es entre eso y despegar en un cohete. Es un poquito parecido. Si subieras en vertical de la parte baja a la parte alta, es un cambio de desnivel en algunas zonas de 10 metros, muy rápido, que además te prepara, aparte de la espectacularidad y lo que decíamos de la curva, que es la más larga peraltada de todo el circuito actual de la Fórmula 1, pues te prepara para una zona de adelantamiento clave del circuito, que es la zona que viene justo después de esa curva 12, en la siguiente frenada. Estaba también apuntándola ahí con Carlos Sainz Balseiro. Y bueno, al final el circuito se divide en dos zonas. Pues una zona es la zona sur, de la zona de IFEMA, que tiene pues zonas estrechas, reviradas, técnicas, curvas muy lentas, con zonas de 90 grados, donde pues hemos visto bloqueos de neumáticos, donde íbamos a ver bastante degradación. Y luego también una zona de degradación por los neumáticos tener tanta carga en alta velocidad en la sección norte, la otra mitad del circuito, podríamos decir, que es pues muy diferente, con curvas rápidas, enlazadas, muy fluidas, un estilo Silverstone en muchas zonas y otros circuitos similares, o Suzuka, circuitos muy rápidos, pero con el peralte que no tienen esos circuitos. Al final es una parte espectacular, y sobre todo el combinar las dos los dos tipos de circuito, la zona sur más revirada y la zona norte más abierta, de curvas más fluidas y alta velocidad, pues te da un cambio de registro que le pone un reto importante a los ingenieros para saber para cuál de las dos partes del circuito optimizas el coche, ¿no? Es un diseño maravilloso de una compañía italiana, así que realmente, bueno, yo creo que vamos a verlo en carrera cuando realmente lo veamos en condiciones reales, pero tiene muy buena pinta.
Y lo que no falla, y nos vamos a hartar de ver, es el mundo VIP, porque ya es algo que vivimos en el mundo a Madrid Open de tenis, donde hay casi más VIP que público general, y Ponseti,
¿Cómo nos gusta ir de gratis a las cosas en esta ciudad? Y cómo nos gusta que...
Pero siempre los mismos, ¿eh? Porque son las mismas caras siempre.
Pero escucha, pero que son muchos, tío, que son, de verdad, hoy era Balseiro, no sé si
te has dado cuenta. Si no pasa nada raro, mañana estoy yo ahí. O
sea, bueno, otro más. ¿Cuántas furgonas había hoy de gente VIP para la zona VIP paddock, para precisamente en la Monumental? Hoy nos han invitado, hemos podido entrar y ver cómo era el montaje ahí. Hay una zona... Ya no VIP, recontra VIP, con piscinas y todo, y puedes estar bañándote en la piscina mientras ves cómo pasan los coches por la Monumental. Vamos, no tiene precio de Dios eso. No sé si Balseiro lo ha visto.
Sí que tiene precio.
Bueno, sí, sí que tiene precio, eso sí.
Alguien tendrá que pagarlo.
Y de Dios, probablemente.
Y de Dios. De Dios no, pero ¿quién os gusta ir gratis a estas cosas? Y cuánta gente... Yo ayer lo decía en broma...
Pero normalmente
decía,
van gratis los que más pasta tienen, ¿eh?
Sí. Bueno, embajadores creo que van todos. Un abrazo muy fuerte a todo el grupo de embajadores de España, de fuera, pero que están en España como representantes, porque estaban todos recogiendo, bueno, ellos no, estaban los secretarios y los encargados recogiendo los pases, y luego es que está muy bien pensado, está muy bien pensado, y cuando vas caminando, por ejemplo, tienes oportunidad de probar probablemente, no sé si Balseiro lo ha hecho, que me imagino así. ¿Te has comido un poquito de la tortilla de patata esa con jamoncito de Joselito?
Sí, ayer hice un poco de trabajo.
Bueno, yo he visto, me han mandado una foto de la zona VIP de unas porras con tumaca. O sea, con tomate y jamón,
cortadores en muchos puntos, hay cortadores de jamón, están todas, es que no quiero decir marcas, pero hay una famosa empresa de sandwichitos que te va invitando a sandwichito cada 20 pasos, hay sushi gratis, hay mil cosas que dices, claro, si es que yo mataría por venir a esto.
Lo bueno es que hay mucha distancia en el paddock, que es grande, y luego vas quemando todo lo que vas comiendo, que tampoco
eso sí
viene mal,
¿eh? afortunadamente. La otra también, por cierto, hablando del paddock grande, la otra gran historia que aquí el ingeniero nos puede contar es que probablemente vayan a una parada el día de la carrera, porque es tan largo, se pierde tanto tiempo, que van a intentar ir a una parada. Veremos si luego los neumáticos y asfalto, eso lo respeta la vida. Pero todos ellos me han dicho, joder, es que ir a más de una parada es perder un mundo aquí.
Sí, además es curioso eso que comentas, Ponce, porque decía precisamente George Russell de Mercedes que en teoría en muchas de las simulaciones lo ideal sería ir a 6 paradas por la degradación de los neumáticos, pero que es imposible, no te lo puedes permitir en un circuito así y la carrera va a ser otro mundo, ¿no? Así que bueno, ya veremos si alguno se atreve a más de una parada o tiene que hacer más de una parada, pero sí es algo que evidentemente en este circuito especialmente te penaliza mucho. Y están todos los pilotos esperando porque uno de los alicientes de que sea un circuito tan nuevo es que no tienes muchos datos, no ha habido muchos datos todavía de muchas vueltas, los coches dando muchos años vueltas por aquí, entonces bueno, pues eso le va a poner más picante a ver qué hacen mañana en clasificación y luego en carrera.
En un circuito, bueno, ya durante todo el día de hoy, que yo me he dado un paseito por el centro que tenía que hacer un par de cosas, un montón de camisetas, de gorras, de equipos de Fórmula 1, o sea que mucha gente que ha venido de diferentes zonas, no solo del país, sino de fuera, a ver este gran premio. Por supuesto, los más aclamados, los españoles, el recibimiento a Alonso ha sido espectacular.
Bonito día, porque vamos a descubrir un circuito.
Un año más.
Es que esta es la gran liada de claro. Hoy, ¿eh? Esta es la gran liada de hoy. Sabes que ha trascendido de que Fernando estaba muy triste por las circunstancias que está teniendo que vivir y probablemente se esté planteando hasta aquí hemos llegado. Por otro lado, bueno, pues ni los mandamases de este deporte, ni supongo que su equipo, ni los aficionados queremos que Fernando termine y que su último año sea así, o al menos que sume un año más. Y nos han dado el día Balseiro al final, porque nos han tenido entretenidos con esto para arriba y para abajo.
Sí, bueno, Alonso al final es quizás uno de los responsables indirectos de que hoy haya dos carreras de Fórmula 1 en España.
Sin duda.
Incluso que haya una masa de aficionados tan grande como para justificar una inversión y un evento de esta magnitud. Entonces, claro, sería una lástima que fuera solo para un año y que encima fuera con un coche en esta situación, en la zona más baja de la parrilla. Y déjame decir, Yago, sí. Esto que decías de la ciudad de Madrid, esto es una de las cosas que más le ha gustado a la Fórmula 1 del proyecto, la implicación de la ciudad. No sé si os habéis fijado, hay un montón de fanzones repartidas a lo largo de la ciudad, de algunos equipos, de sí. Williams, de Audi, puntos concretos a los que puede ir cualquiera sin entrada, simplemente a ver, a comprarse una camiseta, a ver un coche, a probar un simulador.
En Fuencarral he visto yo una aquí.
Y eso claro. A la Fórmula 1 le encanta, porque quiere decir que la ciudad se implica, que se vincula con el Gran Premio, que esto no es una cosa que sucede allí en una parcela a no sé cuántos kilómetros del centro, no, que implica a todos los aficionados, a todos los habitantes y que puede llegar a muchísima más gente.
Me queda un minuto para la descue.
Voy volando. Y luego que la gente hoy ha disfrutado también de algo sin ir al circuito. Me han llegado mensajes desde al lado del Bernabéu hasta Hortaleza que se escuchaba perfectamente el ruido de los motores.
Sí, sí. O sea que algunos vecinos se han quejado.
Sí. O sea, me ha llegado un montón de mensajes que la gente escuchaba el ruido de los coches. Eso ya es la máxima implicación, claro.
Por ese tío Balseiro, mañana me metéis vosotros en los sitios buenos, ¿no? Por ahí.
Por favor, vente, escucha, no desayunes, hazme caso.
Pero trae la batería para el carrito.
Eso sí, el cargador hay que llevarlo.
Trae el cargador.
A mí no pasa nada, no hace falta que me lleven con el carrito de un lado para otro.
No digas eso, mejor no. Ya lo verás.
Pues entonces quiero un carrito, mañana sí, ya sí. Lo vemos.
Te hace falta.
Que ha analizado este Gran Premio de Madrid, Gran Premio en nuestro país. Mañana se va a empezar a repartir el bacalao y el domingo la carrera. Lo contaremos todo en Carrusel. Así que Prada, Balseiro, Ponsetti, gracias a los tres y un abrazo muy fuerte. A disfrutar de este Gran Premio.
Un beso abrazo enorme. Y quien quiera historia, 1981, la última vez que se corrió en el Jarama. Y que
fíjate,
busque lo que pasó ahí.
No ha llovido ni nada. 50
ha
años
llovido,
casi.
Ha llovido.
Abrazo a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.